das hab ich gern so.
Bea Osa es una de las que entre nosotros, entre los periodistas, conoció a Noelia y probablemente la que más la conoció, porque un trabajo extraordinario de tipo muy profesional le hizo acercarse a esta persona. Ella hizo la única y última entrevista a Noelia Castillo para el programa Y Ahora Son Soles. Ella nos puede hablar mucho de lo que ha ocurrido. Bea, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bueno, pues aún de resaca, por así decirlo.
Sí, ¿verdad? Porque ha sido muy fuerte todo esto.
Uf. Bueno, ha sido muy fuerte, obvio, como dices, en esos términos. Esta semana ha sido, pues, digamos, ese colofón a nivel... Estoy hablando solo en términos ahora mismo, la parte más
profesional,
¿eh? O sea, obviamente, claro, o sea, no quiero emplear mal los términos, teniendo en cuenta que estamos hablando de muerte y duelo ahora mismo, y no quiero que se confunda en qué términos me muevo para cada cosa, pero por un lado es la parte profesional de haber estado, pues, desde que conocí a Noelia y a su familia hace un año, y porque además coincide que fue justo marzo del 25 cuando fui a los juzgados de Barcelona, y bueno, pues todo este desenlace que ya, bueno, más o menos cada uno de los oyentes de tu programa pues sitúa en este tiempo.
Cuando hemos querido reaccionar los demás, ¿no? Cuando escuchamos que anunciabais en el programa que iba a haber un especial, etcétera, concretamente el martes para mí fue como el aldabonazo, era ya, tú me lo decías después, demasiado tarde.
¿Demasiado tarde para pararlo o para...?
Para pararlo.
Claro, digo, dime los términos porque, claro...
Sí, sí.
O sea, demasiado tarde por eso, sí. O sea, demasiado tarde para esa familia que ha luchado por pararlo. Demasiado tarde para Noelia, no lo sé, porque para ella no era tarde. Para ella estaba ya... Y te adelanto una parte del poquito de, ¿no?, de ese tiempo que poquito antes de que le practicaran la eutanasia estuvimos juntas, en la que ella me decía, dice, ya estoy tranquila, es el día que más tranquila estoy. Huh. Y para ella ya no era demasiado tarde, ella lo sentía como por fin. Entonces, yo no entro a... Sé que es un debate abierto, y en el debate abierto, desde que yo la conocí, pues es esa sensación que tú y yo lo hemos hablado, ¿no?, de que no hay blanco y negro, sino muchas zonas grises. Y sé que esto ha removido muchas conciencias, pero... Yo solamente puedo transmitir cómo cada uno lo ha vivido en ese proceso, ¿no? Y entiendo cómo lo ha vivido su familia, el proceso también de su padre, obviamente, el de las hermanas, el de su abuela, la que conocía, a su yaya materna, la que adoraba, y el de su madre, que las he visto a las dos juntas, y son con las dos, es con las dos con las que más he tratado durante este año. Y entonces he visto también la evolución de cada una, las dudas que planteaba su madre, porque Noelia no ha dudado. O sea, yo se lo pregunté en la entrevista, y en ese tiempo, cada vez que hablaba con ella, no tenía ninguna duda. Y así se ha mantenido hasta el final. Y lo ha repetido tantas veces que yo creo que hay un punto también de que ya llegó al hartazgo de tener que repetirlo tantas veces. Entonces, yo no cuestiono que haya un debate exterior y de cada cual, pero yo planteo solamente y dejo sobre la mesa que el suyo era este. Su sensación de que era su momento y que había conseguido lo que quería.
Desde luego debía tener un carácter determinado. ¿Cómo era Noelia?
Bueno, pues como no se puede decir, ¿no?, que ninguno tengamos, ¿no?, ni blanco tampoco ni negro, pero en el trato, también por su voz, que como la habéis podido escuchar todos, pues tenía una voz suave, delicada, pausada. Pues eso de entrada, a lo mejor cuando te saludaba siempre tenía ese punto de delicadeza, pero tenía su temperamento, ¿eh? O sea, yo de hecho hay un momento del punto de intimidad, ¿no?, que bueno, pues también hay que tener en cuenta que había gente, ella tenía autorizada una serie de personas el último día, a las que había autorizado a estar a su lado, que por supuesto fundamental es el círculo más cercano, que nunca ella se lo planteó, que tenía que estar ahí y que estaban autorizados a estar con ella, y que hasta el final no supimos quién se iba a prestar o no, ¿no? En ese enfrentamiento que tenían, por ejemplo, si iba a estar el padre o si podría llegar la abuela como ella quería, y al final llegó, pero también me pidió que estuviese yo, ¿no? Y luego llegaron espontáneos, amigos a los que ella dijo, bueno, pues ya que están aquí, en concreto tres amigas y una educadora con la que estuvo en contacto, que estuvieron también. Y dijo, bueno, pues ya que están. Pero también hubo gente del hospital que de forma igualmente espontánea, pues picaron a la puerta, por así decir, y entraron. Yo presencié un momento en el que Noelia dijo, oye, a esta y a esta son mis enfermeras a las que tengo un cariño total, y vosotras dos fuera, por favor. Porque a lo mejor me habéis hecho la cama, pero fuera, por favor. Y ese momento, te lo digo de verdad, es parte de Noelia. O sea, ya a la vez que estaba siendo afable y estaba viviendo su despedida y estaba permitiendo también incluso, me gustaría despedirme de estas personas, a otras directamente tenía clarísimo que las vetaba. Y de ahí tú, es inamovible. O me pasó una vez, y esta lo sabe también igual muy poca gente, Cristina, que una de tantas conversaciones, pues yo le dije una vez, hacía como a lo mejor tiempo que no habíamos hablado. Y en esa confianza, pues dije, ¿qué tal, Noé? Y, puf, eso casi corta la conversación, porque me decía, pero que yo me llamo Noelia. Y es solamente una muestra muy rebajada, ¿no?, de cómo puede ser en un momento la dulzura total y en otro tener temperamento. Lo digo por si no te sabría decir, oye, pues una persona de una forma concreta u otra era muy agradable, era educada, pero si algo se le cruzaba, por decírtelo así, pues también estallaba y era de armas tomar.
Sí, he de decir que yo que tengo un hijo TLP, es uno de los rasgos, ¿eh? Quiero decir que son personas muy determinadas, con una capacidad de poder enorme y a la vez de una dulzura extrema. A mí me ha dado mucha pena el enfrentamiento entre los padres, porque los que nos hemos separado sabemos que ese es uno de los grandes problemas, pero en el tiempo normalmente te da tiempo a cejar, ¿no? Como a decir, está bien, o sea, somos los padres, ¿no? Y eso hasta el final, incluso en vuestro programa, ha quedado bastante claro.
Fíjate que igual, o sea, hay una parte que hemos, por el tiempo, por las circunstancias, se ha reflejado así, pero te sorprendería saber la cantidad de veces que yo he tenido constancia que han pasado tiempo juntos, que pese a estar divorciados, el padre ha estado en la casa de su ex-suegra, que han pasado tiempo en familia todos juntos en este, pero en el impasse del proceso judicial, ¿eh? Que el reflejo que yo me encontré de cuando fui la primera vez, ¿no?, en ese juzgado, esa imagen que a mí se me quedó grabada, de Noelia entrando a declarar en silla de ruedas, tan arreglada como le gustaba y tan coqueta como ella decía cuando se vio en la entrevista, tengo que decirte, este martes, el primer día, le pregunté qué tal lo has visto, qué has visto reflejada, te has visto bien, porque solamente habíamos dado un trocito de la entrevista. Me dijo, me he visto muy guapa. Y ese fue su primer comentario de todo lo que salió. Y en aquel momento, hace un año, cuando yo veía a esa familia que era Noelia en silla de ruedas y la empujaba en la silla de ruedas, su padre y su madre, los tres juntos, y estaban en pleno proceso de enfrentamiento ya judicial, y luego ha seguido así. Han tenido ese desencuentro dentro del juzgado y esa unión a su manera también, porque entiéndeme que ya era una familia, no convencional en el sentido de nos vamos todos juntos a la misma casa, sino ya dividida. Pero tenían esos encuentros en los que pasaban tiempo juntos, lo que pasa que hay un pasado que ha sido difícil y que cada cual pues los pone de una manera, y han tenido situaciones tan duras como las que ellas mismas, han relatado.
Yo hablaba con Carla Gutiérrez, su amiga de la infancia, y ella recordaba hasta los 17 años el tiempo que compartieron juntas, fueron íntimas. Esas cosas marcan mucho, porque uno recuerda a las amigas de la infancia de tal modo que cuando las vuelve a encontrar con 40, 50 y 60 años son iguales. Yo digo siempre que al ser el tiempo de la inocencia es el momento en el que realmente conoces a las personas tal y como vienen, ¿no? De cuño. Y Carla pues me comentaba que compartieron el tiempo en el que todavía la familia estaba junta, luego el tiempo en el que se separaron y Noelia fue a una institución. Hablaba ella de que no solamente había sido grave el salir de casa, sino perder también un poco a la hermana mayor, porque la hermana mayor era, si no me equivoco, mayor de edad, y Sheila y ella, Noelia y Sheila, fueron a la institución, pero Noelia perdió un poco la relación con su hermana mayor de forma diaria.
Sinceramente no he escuchado, te lo digo de verdad porque no he podido, en el tramo Cristina Carla, entonces desconozco todo el relato que ahí puede haber dicho ella en cuanto coincide con la realidad que me ha contado Noelia, que pues te voy a empezar por un apunte, incluso sobre publicaciones que he leído de compañeros, que cada cual, obviamente, dentro de la información a la que accede, pues puede dar cierta veracidad o no, pero yo desde mi lado hablé con Noelia del tiempo en los centros de acogida, del tiempo en el CRAI, y le pregunté expresamente cómo había sido, y en ningún momento tenía, bueno, pues es un tiempo en el que no estás con tu familia, estás en un espacio tutelado que no es exactamente el concepto de hogar, pero yo le pregunté si había sido un tiempo malo, si había sufrido agresiones, si se habría sentido, si había sufrido bullying, y me dijo no recuerdo nada de eso. No podemos quitarle veracidad cuando dice no recuerdo nada de eso y darle veracidad a cuando cuenta otras cosas, ¿no? O ¿dónde ponemos nosotros el límite de lo que Noelia sintió, vivió y sufrió, ¿no? Entonces yo no sé lo que desde el punto de vista de Carla fue la infancia de Noelia. A mí Noelia nunca me la referenció, pero entiendo que es alguien que pasó por su vida también y oye, seguramente en su momento la tendría mucho cariño y ella a lo mejor ha relatado esa relación de ausencia de la hermana mayor, porque claro, no estaba en el mismo centro que Sheila, con la que tiene pues también por edad incluso más cercanía, pero a su hermana mayor la quiere a un límite que precisamente en este enfrentamiento que han tenido en idas y venidas de no comprendo tu decisión, Noelia, el que pudiese no tenerla a su lado a lo mejor en el momento de la eutanasia, porque para las hermanas era como ¿cómo vamos a tener que estar ahí si no queremos verte ahí?, ¿no? Era el planteamiento de ellas y a Noelia eso la rompía por completo. Entonces no sé, hubo a lo mejor una ausencia, sí, no sé, la recuperaron. Es que nada se quedó en los 14, los 15 años y ahora mismo tenía 25.
Bea, tú conociste un año, me le comentas a Noelia, y dices que en ese año la viste cambiar mucho.
Bueno, de la primera, claro, ten en cuenta que ella vivía en Barcelona y yo en Madrid. Entonces, pues esa distancia a veces no es... tiene el salto de poder desplazarte y yo no había vuelto a Barcelona desde que la conocí en el juzgado hasta este lunes. Y ya el cambio físico, pues sí, se nota, incluso en la largura del pelo, o sea, así de básico, pero bueno, más allá, mucho más allá, por supuesto, está en que había perdido ya más kilos, estaba más delgadita, más alicaída. Aún así tenía una fuerza, o sea, yo el primer impacto que recuerdo es esa sensación de qué carisma, ¿no? O sea, cuando dices a alguien, ¿no?, ese punto de qué carisma que te impactaba al mirarla, que no podías desviar también la mirada de sus ojos, porque era muy expresiva, ojos muy grandes y con esa imagen que yo colaboró también en Artículo 14, ¿no? Entonces ahí pude quizás, ¿no?, que a veces ya sabes, ¿no?, que la escritura nos da también a los periodistas otro punto añadido, ¿no?, al tener que lo verbal a veces del punto de la televisión, ¿no? Y ahí pues yo decía, desarrolle más, porque yo decía, es que tiene esa imagen a lo Charlotte Bronte, ¿no? O sea, que era casi una protagonista de Cumbres de las Cosas, que tenía el punto de que a ella le gustaba todo lo romántico, el romanticismo, la imagen que ella buscaba incluso de sí misma, ¿no? De la ropa que elegía, cómo se maquillaba, el rosa que le fascinaba, el rosa, tenía la habitación llena de peluches de color rosa y hasta el tono de, y esto es una disensión de intimidad que bueno, pero hasta el tono de su lápida la ha elegido en rosa palo, ¿no? Y me decía, mira qué bonito, ese color que he elegido al final, ¿no? Entonces, bueno, pues esa imagen de, ¿no?, que todo el tiempo hemos tenido también presente, que eso también a veces, bueno, pues nos condiciona a la hora de acercarnos, con su caso, con ese punto de mayor, a veces mayor sensibilidad, ¿no?, de que estás viendo o crees ver la imagen de una niña por su gesto, por su, sí, por su estética. Y es una joven, una mujer de 25 años.
Sí, entonces, ahí bueno, había un punto disonante, vamos a decir, ¿no? También había otra cosa que me llamaba mucho la atención. Desde luego yo con 25 años no me imponía sobre mis padres, y te aseguro que tengo mucho carácter. Y ya tenía entonces, bueno, estaba casada y tenía un hijo. Pero mi autoridad, digamos, referencial eran mis padres. En cambio, en la relación con la madre, claramente mandaba Noelia, ¿no?
Uf, no es que mandase, es que Yoli, no, su madre no quería que en un momento dado Noelia le vetase el contacto, se alejase de ella, digamos que era un toma y daca, ¿no? O sea, por decirlo casi muy llanamente. Ella sabía, porque ya les había pasado cuando paralizaron la eutanasia, que en ese punto que he narrado antes del temperamento de Noelia era capaz de vetarles, pero a la familia al completo, no a la madre sola, ¿eh? A decir, ya no, como estoy en la residencia, no quiero que me vengáis a ver. Y en la residencia, en el hospital, en la sala, en la zona de paliativos donde estaba ella, obviamente tenían que respetar el deseo de la paciente, ¿no? Entonces, no quiero visitas, no autorizo llamadas entrantes, no les cogías las llamadas de teléfono, y fue su primera reacción cuando la paralizaron la eutanasia por vía judicial en 2024. Y claro, imagínate esa madre. Sí. Decía, mira, yo estaba siempre en la linde entre no quiero que pase, no quiero que la eutanasie, no quiero que muera, pero tampoco quiero alejarme de ella, quiero estar todo el tiempo lo más cerca posible de ella.
Sí, es que el TLP tiene un rasgo, el TLP tiene un rasgo despótico a veces, que ni siquiera es de la personalidad, es más bien de la enfermedad. En algún momento ella expresó, vamos a ver, si me pasase tal cosa, quiero decir, si de repente yo pudiese salir de la residencia, por ejemplo, en algún momento ha comentado que no le gustaba estar en el hospital, que ella no había tenido éxito en la vida. ¿Había algún sueño que ella expresase?
De cosas que hacer. Fíjate que yo además la pregunté, oye, Noelia, 4 días, esto era el lunes, ¿no? El jueves ya quedan 3 días, ¿qué quieres hacer estos días? Y no me pidió ni siquiera ir a la playa, como finalmente fuimos, ¿eh? Pero que ni siquiera fue algo que me decía, ya, pues estoy deseando ahora mismo. En el antes no tenía ningún deseo expreso, incluso fue a Lourdes por petición de, porque ella decía, bueno, pues voy, pero porque quería salir de vez en cuando, viajar, sí, pero no quería conocer un sitio concreto. Si la sacaban fuera, obviamente lo disfrutaba. Y hay una cosa que sí que es verdad, que no te lo puedo negar, Cristina, yo en revisión con ella, incluso de su infancia, de con fotografías, tirando para atrás de sus recuerdos en familia o con amigas, a lo mejor como Carla, aunque pues oye, a lo mejor no dijo expresamente su nombre, pero seguro que en su imaginario no, en su mente la tenía ahí en el recuerdo. Pero en ese momento, en esa revisión de momentos felices, se le iluminaba también la cara. Y yo la enfrenté con esos recuerdos, ¿eh? Y le dije, oye, ahí has tenido esos momentos de felicidad, ¿no ves la posibilidad de agarrarte a ellos? De pensar que la vida puede ser también eso. Y se le cruzaba otra vez el gesto y era un no.
Sí, era un no. Bea Ossa, tenemos que, por mor del tiempo radiofónico, interrumpir nuestra conversación aquí, pero realmente podría estar horas hablando contigo porque has vivido una experiencia ciertamente muy impactante. Te agradecemos el trabajo, el acercamiento, porque de otro modo no hubiésemos conocido muchos rasgos de cosas que van a seguir pasando, que están pasando y que están ahí fuera y reclaman nuestra atención. Bea, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Cristina. Un abrazo. Gracias.
Gracias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.